Estamos de regreso en esta, la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Tenemos más de su participación y enseguida arrancamos con la efeméride musical. Hay quien preguntaba temprano que si el Banco del Bienestar ya estaba habilitado allá en la zona de Villas de San Juan. Nos dice Francisco que, en efecto, el sucursal de Avenida Normalistas ya está trabajando al 100%. Así que si ese es al que se refiere la persona, ya le dio Paco la respuesta. Por otro lado, nos reportan que en la Avenida Jesús Michel González no hay iluminación y hay abundantes baches. Además, no tiene balizamiento. Esto se ubica en la zona sur de la ciudad. Es la conexión entre Tlaquepaque y Tlajomulco después del anillo periférico. En torno al tema de los incendios y la nota que nos pasaba Gustavo, nos dice: nosotros en la colonia hemos tenido ya dos incidentes donde un indigente le prende fuego al arbolado urbano. La primera vez fue un árbol y la segunda sí se alcanzaron a quemar entre 10 y 11 pinos. Esos que crecen delgaditos, gracias y saludos. Aquí dice, si hay quien prenda fuego sin mayor razón, es lo que refiere este mensaje. Y este comentario nos dice, súper efeméride de Mercedes Altamirano y su equipo de trabajo. Bendiciones para todos en la estación de las noticias, de parte de Vicente Gerardo Cruz. Pues muchísimas gracias. Si usted no llegó temprano, no alcanzó a escuchar este trabajo magistral de Mercedes Altamirano, le invitamos a que se quede con nosotros. Es el sonido de la música con el que arrancamos la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Bien, vámonos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es Julio Zamora quien saludamos este jueves para escuchar la información de cómo está la situación climatológica en este estado. Adelante, Julio, buenos días.
Víctor Gris Auditorio, esta mañana del 7 de mayo, les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, a partir de hoy y hacia el fin de semana comienza la posibilidad de que se registren lluvias hacia el oriente y noreste de México, mientras que el resto del país todavía continuaremos con esta condición de tiempo estable, cielo despejado, ambiente cálido por la tarde. En Jalisco esta condición es similar, ya que tendremos cielo mayormente despejado, muy pocas nubes dispersas, las temperaturas todavía seguirán altas, por ejemplo en la área metropolitana de Guadalajara, la máxima para el día de hoy y de manera promedio estaría sobre los 34 a 37 grados y el resto del estado con un ambiente similar. También por la tarde y hacia horas de la noche es probable que se estén registrando algunas rachas fuertes de viento. Para el día de mañana al amanecer el ambiente más fresco estaría hacia el oriente, hacia el norte de Jalisco, hacia el centro del estado la temperatura mínima iría de los 12 a 20 grados, área metropolitana de Guadalajara sobre 14 a 17 grados, mientras que en la porción costera el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, cuando hablas de la parte oriente del país, no sé a lo mejor qué estados pudieran verse influenciados o afectados por estas posibles lluvias.
Claro, es por ejemplo hacia Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, hacia el oriente de San Luis Potosí, incluso en zona de la Huasteca, es donde ya comenzarían a tener precipitación a partir del día de hoy.
Ah, muy bien, muchísimas gracias por la precisión. Y bueno, estamos aquí ya viendo también el mapa satelital que tiene el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Ustedes le entienden más, pero se alcanza a ver si una franja amarillo, azul, verde, que va pasando por Sinaloa, Nuevo León y así se va hacia llegar hacia Texas.
Sí, es correcto, es la humedad que está entrando, al menos para nuestro país. En la zona noreste, al combinarse con los canales de baja presión, es lo que va a propiciar que se genere lluvia el día de hoy.
De acuerdo. Julio, muchísimas gracias por las explicaciones.
Al contrario, a ustedes, muchas gracias y buen día.
Muy buenos días. Ahí está el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli 720.
Regresamos los micrófonos a Edgar Flores Maciel. Está listo en la línea telefónica con su reporte en materia de seguridad. Edgar, adelante.
Gracias, director auditorio. Muy buenos días. Les comparto ahora lo más relevante ocurrido durante la última jornada en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Voy a comenzar platicándoles sobre el asesinato de un hombre de la tercera edad ocurrido al filo de las 9 de la noche de ayer en la colonia Constitución del municipio de Zapopan, en el cruce de Obreros de Cananea y la avenida Constituyentes. Este adulto mayor que viajaba a bordo de su automóvil, no todo tipo sedán de reciente modelo, fue asesinado por sujetos de los que hasta el momento nada se sabe. Las detonaciones de arma de fuego fue lo que alertó a los vecinos, quienes rápidamente comenzaron a saturar el número de 911 pidiendo auxilio no solo de autoridades sino también de paramédicos, dando cuenta que producto de esta balacera un hombre estaba inconsciente a bordo del asiento del chofer de un auto que estaba debidamente estacionado. Cuando arriban policías municipales, encuentran al sexagenario pues ya inconsciente, recargado prácticamente en el tablero del auto, y apreciándole varias heridas efectivamente por arma de fuego, se confirmó así cuando llegaron los servicios médicos municipales e informaron que la víctima recibió dos disparos en el tórax, así como otro más a la altura del rostro, perdiendo la vida pues prácticamente de manera instantánea. La zona fue sitiada por efectivos municipales, después se apostaron también elementos de la Guardia Nacional, asegurando un total de 9 casquillos de un arma corta que quedaron a un costado del vehículo. Hasta el momento no ha sido identificada la víctima y tampoco, insisto, pues hay datos de los agresores. Nadie lo reconoció como habitante tampoco de esta colonia o alguna cercana. Otro hecho relevante ocurrió ahora en el municipio de Zapopan, y es que déjenme decirles que pues este es el tercer o la tercera noche consecutiva donde un vehículo es incendiado de manera intencional en la zona metropolitana. Ahora fue el municipio de Zapopan, la colonia El Zapote, donde pues un incendio arrasó con una camioneta que estaba, sí, debidamente estacionada, pero también estaba en situación de abandono. Vecinos informaron que incluso desde hace varios meses la habían reportado, nunca hizo caso la autoridad, e incluso pues esta camioneta ya había sido objeto de actos de rapiña. El tema es que alguien le encendió la camioneta pues completamente propagada, llamas que incluso alcanzaban entre 2 y 3 metros de altura, dañando propiamente también los cables de fibra óptica. Bomberos municipales acudieron al sitio, lograron controlar emergencias sin que se reportaran personas lesionadas, pero tampoco se reportó la captura de los responsables. A esto le antecede, hay que recordar, 2 incendios más de manera consecutiva, estos 2 ocurridos en Guadalajara, uno de ellos en la colonia Libertad, muy cerca del mercado Felipe Ángeles, y el otro de antier ocurrido pues justamente en la colonia Morelos, también de la Perla Tapatía. Finalmente comentarles sobre una casa que fue incendiada aparentemente también de manera intencional, esto en la colonia La Mezquitera, en los cruces de Jazmín y Clavel. Un dato importante es que esta casa, si bien es cierto, pues estaba en aparente abandono, pues también es cierto que contaba con sellos de clausura de la Fiscalía de Jalisco. Vecinos en la zona nos contaron que esa vivienda el 24 de junio de 2025 fue asegurada por fuerzas estatales luego de que olores fétidos llevaron a la localización del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Desde entonces, la finca permanecía con ventanas y puertas con sellos, insisto, de la Fiscalía de Jalisco, y aparentemente, pues una persona en situación de calle violó alguno de los sellos sin que ninguna autoridad se haya dado cuenta, lo haya notificado, y utilizaba esta vivienda para pernoctar. Hasta el momento, seguimos esperando el corte de caja de la policía de Tlaquepaque. De manera preliminar, se dijo que el hombre no fue localizado, pero tampoco pues fue encontrado afuera. Ellos decían que normalmente deambulaba por la zona, pero hasta el momento este hombre no ha sido localizado. Estamos a la espera de esos trabajos de remoción que realicen bomberos del municipio. Esto ocurrió cerca de las 4 de la mañana para confirmar ya definitivamente si este incendio no dejó personas fallecidas, porque insisto, que el hombre que habitaba esta finca o que se metió a esta finca asegurada, pues no ha sido todavía localizado. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Una combinación a veces mortal, Edgar, personas en situación de indigencia, acumulación de basura y residuos, y el descuido o el uso mal intencionado del fuego, ¿no?
Sí, lamentable. Por supuesto, fíjate que curioso, porque normalmente esas prácticas las hacen los indigentes en tiempos donde hace mucho frío, que lo hacen para calentarse, pero pues en esta época la verdad es que ya es una mala costumbre, como bien dices, que termina causando incluso tragedias.
Sí, o cocinan algo, o queman cable, los he visto también quemar cable, situaciones de riesgo, ¿no?, que los ponen en riesgo a ellos y a su entorno.
Sí, ya ve que hicieron la fiscalía, ¿no?, porque pues en esta finca nomás la dejaron ahí con sellos y como que nadie se volvió a parar, tan es así que este hombre llevaba ya pues casi un año viviendo ahí.
Claro. Gracias por la información, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel. Y en la otra línea de contacto, Gustavo Cárdenas, con su segundo reporte. Muy buenos días, Gustavo.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Cris, auditorio. Yo les tengo, digamos, el dato El dato curioso y el resultado de las observaciones de los radioescuchas y de todos los que estábamos sobre Lázaro Cárdenas o pasamos por Lázaro Cárdenas y de buenas a primeras vimos esas piedras rojizas aventadas sin ningún ton ni son, parecían aquello que nada más estaban deshaciendo pues de materiales que tenía la autoridad o pues alguien que había abandonado esas piedras rojas. Y claro que le preguntamos a la autoridad, de hecho hasta se tardaron, hay que decirlo, el ayuntamiento se tomó su tiempo para darnos una respuesta y seguramente porque pues ya lo están medio acondicionando. Juan Carlos Arauz, el director municipal de Obras Públicas, nos contestó que no se trata de piedras sueltas al azar nada más, sino de unas islas, un proyecto paisajístico, un proyecto de rehabilitación porque están interviniendo calzada Lázaro Cárdenas en la parte de Guadalajara, claro, y todos lo sabemos, pues tiene que ver y responde al tema del Mundial 2026, que ya es prácticamente en un mes. Lo que vamos a escuchar por parte del director de Obras Públicas de Guadalajara es la explicación de lo que están poniendo, porque no solamente se trata de las piedras, sino que también van a ir acompañadas de vegetación, la rehabilitación, pero también van a intervenir las banquetas, los cruces. El tema de Lázaro Cárdenas es muy importante porque como viene de la zona del aeropuerto hacia la zona de los hoteles, hacia el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara, los corredores gastronómicos, pues están poniendo mucha atención al tema de Lázaro Cárdenas. Vamos a escuchar a Juan Carlos Arauz.
Son elementos de paisaje, son unas islas que van a dispuestas a lo largo del camellón. Son islas que, bueno, se les está poniendo de tierra y algunos elementos como unas piedras, van a estar paisajísticamente la paleta vegetal, pues son suculentas, que es un tipo de planta que requiere muy bajo mantenimiento, que son, para que se entienda el auditorio, como de desierto, pero que también aportan como flores. Y agaváceas, digamos, en ese sentido, esos son esos elementos que van combinados con las piedras.
Lo que entendemos también es que el Ayuntamiento de Guadalajara se esperó todo este tiempo para rehabilitar calzada Lázaro Cárdenas y intervenirla con estos paisajes por el tema del Mundial. Ellos están esperando, pues ya falta un mes, es nada más para poner las plantitas, están terminando de poner también las flores y terminar de acomodar estas a lo que han llamado islas paisajistas, efectivamente, que están a lo largo de Lázaro Cárdenas, por la intervención de cara al Mundial 2026. Le pregunté también por el tema de los espacios donde estaban las Tres Gracias, en donde quedaron estas bases que hasta tenían escaleras, tenían elevador. Había manera de subir a ver las gracias, aunque cerraron los accesos. Le pregunté a Juan Carlos Arauz si se tenía algún tipo de plan para aprovechar esos espacios sobre Lázaro Cárdenas y me dijo que sí existe un plan para esas plataformas que ya están, un tema también de poner algo, no me dijo qué, me dijo hay varias opciones para poner donde estaban las Tres Gracias, pero se va a aprovechar ese, digamos, esos puntos ya referentes para los automovilistas y los que vivimos aquí en esta ciudad, en donde estaban las Tres Gracias, ya se las llevaron a venir a México, pero ¿qué va a pasar con esos espacios que quedaron abiertos y habilitados en esa zona? Pues van a ser aprovechados de alguna manera. Es el reporte y el adelanto que yo les tengo.
Bueno, pues entonces esperemos el resultado final, si apenas es la parte de la base de la instalación, entendemos. Como bien dice, se tardó la explicación, pero vamos a ver, ya que esté terminado, si convence a los tapatíos, si le atinaron en esa, digamos, reacomodo, remodelación del paisajismo en Lázaro Cárdenas, Gustavo.
Además, jefe Víctor, no hay que perder de vista que la rehabilitación también es en los cruceros peatonales, el tema de la señalización, el balizamiento, que si bien el paisajismo le va a dar otra vista a Lázaro Cárdenas, pues no hay que olvidarnos de los peatones, de los ciclistas, los que andamos por ahí y los que, además del Mundial, pues vamos a estar pasando todos los días, así que hay que aprovechar. De alguna manera, como lo ha dicho la autoridad, pues está aprovechando el tema del Mundial pues para darle una buena acomodada a la ciudad que ya lo necesitaba. Así que veremos cómo termina calzada Lázaro Cárdenas.
Muy bien, gracias Gustavo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Muy buenos días. Acompáñenos a la pausa, enseguida a los deportes. Aquí está Martín Navarro, que se sabe todo el asunto de la crisis con las Chivas y la selección mexicana. ¿Cómo estás, Martín?
Exactamente, muy buenos días. ¿Cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Así es, vámonos por lo pronto con esta gran victoria del equipo choricero, porque ayer ya quedó lista la final de la Conca Champions. Toluca le ganó a Los Ángeles Fútbol Club, 4-0, este equipo de la Major League Soccer, y de esta manera será una final mexicana. Ayer en la Bombonera, vaya baile, vaya goliza, el Niño de penal, Everardo López y doblete de Paulinho ya en la recta final para sembrar esta gran victoria del equipo del Toluca, dirigidos por Antonio Mohamed, que por cierto lo escuchamos muy emocionado, efusivo, y también aquí le responde un poquito a Víctor y su interrogante que tiene en torno a los seleccionados y demás. Aquí habla Antonio Mohamed.
Sensaciones que tenemos de felicidad, es el objetivo que nos hemos propuesto, de llegar a la final, y ahora queda pensar en el domingo, pero siempre con el objetivo de ganar esta final. Sabemos que ahora que llegamos la queremos ganar. Y creo que ya se habló demasiado entre ayer y hoy de ese tema. Me parece a mí que lo mejor es dejarlo ya como fue, que esté en la selección, que la selección se concentre en lo suyo, que es lo más importante, y creo que así tiene que ser. Le dedicamos el triunfo a Alexis y a Jesús, que estuvieron con nosotros ayer, y hoy no pudieron estar, pero nada más. Después hubo un malentendido, y esperemos que no. Nosotros nunca quisimos sacar ventaja, nunca. Porque el domingo, cuando jugamos con Pachuca, no jugaron los jugadores del equipo. Pero bueno, como que era un partido internacional, creíamos que un equipo mexicano podía tener esa ayuda de parte de todos, sabiendo que hoy se concentraban a la noche. Pero bueno, lo tomaron como que era una ventaja de parte nuestra y decidimos aceptar lo que dijeron.
Ahí lo que señala Antonio, el Turco Mohamed, técnico de los Diablos Rojos del Toluca. Pero bueno, la final entre Tigres y el equipo de los Diablos Rojos será el próximo sábado 30 de mayo. Y lo dicho, después de este miércoles caótico, los 12 jugadores convocados a la selección nacional para el Mundial, más los 8 que van como invitados, como sparring, reportaron antes de las 8 de la noche en el centro de alto rendimiento. Los 5 de Chivas sí llegaron y los últimos en arribar fueron los de Toluca, Gallardo y Vega, a las 19:56, porque la cita era 8 de la noche. Y Javier Aguirre se había mostrado emocionado por este día, el número 1 en el trabajo rumbo al Mundial. Lo escuchamos.
Hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros, con mucha ilusión de que ya llegara este día. Hace ya casi 16, 18 meses estamos juntos, estamos todos muy contentos, estamos todos conforme a lo que firmamos, a lo que hablamos, a lo que vimos, nos han apoyado sin condiciones.
El Vasco Javier Aguirre, México, pues ya concentrado. Ya falta que lleguen los demás seleccionados en las próximas semanas. Bien, en el plano internacional, ayer en la Champions, el PSG vuelve a la final. Le empató 1-1 al Bayern Múnich y el global de 6-5 le favoreció al conjunto francés, que repite en la final y ahora se enfrentará nada más y nada menos que al inglés Arsenal en la final de la Champions, también el día 30 de mayo. En el básquetbol de la NBA, los Knicks de Nueva York se colocaron arriba en la serie 2-0, en la serie de conferencia, semifinales de conferencia este, venció a Filadelfia 108-102. Spurs, vaya pizarra, paliza a los Timberwolves de Minnesota, le ganó y se pone 1-1 la serie de semifinales en la conferencia oeste. Así lo que pasa con el básquetbol de la NBA. En béisbol, los Charros de Jalisco ayer perdieron ante Algodoneros de Unión Laguna, 12-1, Charros suma ya en este momento 8-9. Y finalmente, bueno, ayer ya se anuncia por parte de Fernando Ortega, director de el CODE, que se llevará a cabo aquí en Guadalajara la Copa México de Clavados. La fecha del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano. Y también se anunció el Medio Maratón de Zapopan para el domingo 17 de mayo, con incremento importante en premiación. Estaremos hablando de que se harán participando 8,000 corredores y ya se agotaron las inscripciones. Habla Alejandra Galindo, directora de Comude en Zapopan.
La bolsa es de 1,500,000, estábamos en los 920 el año pasado y ahora vamos a 1,500,000, es un incremento del 60%, pero lo hacemos obviamente muy bien pensado y sobre todo incentivando la participación de las y los corredores que a lo largo de estos años pues han estado presentes y vigentes en nuestra 37 edición del Medio Maratón.
Bien, ahí lo que menciona Ale Galindo, directora de Comude, así que repito, Medio Maratón de Zapopan el 17 de este mes de mayo. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vamos al corte, regresamos en breve porque tenemos más información. Enseguida enlazarnos con nuestra compañera Ana Luz Navarro. Recuerde que hoy es jueves, así que es el momento que todos estamos esperando, el comentario cultural. Enseguida nos vamos con ella.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Listos para escucharte y con el gusto de saludarte, Ana Luz Navarro. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Igualmente, muchas gracias, muy buenos días, Gris, queridos radioescuchas. Quizá a veces no nos fijamos mucho, pero la historia de la independencia de México suele recordar principalmente a personajes como Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende o José María Morelos y Pavón. Pero también existieron hombres cuya participación fue fundamental para el inicio del movimiento independentista, aunque con el paso del tiempo no recibieron el mismo reconocimiento histórico. Uno de ellos fue Ignacio Aldama, quien nació el 7 de mayo de 1769 en San Miguel el Grande, localidad que actualmente se conoce como San Miguel de Allende. Creció dentro de una familia criolla acomodada que gozaba de buena posición económica y social en la Nueva España. Desde joven, convivió con un ambiente donde se discutían las injusticias del gobierno virreinal y las diferencias que existían entre españoles peninsulares y criollos. Su hermano, Juan Aldama, sería más tarde uno de los personajes más reconocidos de la lucha insurgente. Durante finales del siglo XVIII y principios del XIX, la Nueva España atravesaba un periodo de gran tensión política. Muchos criollos estaban inconformes porque, a pesar de haber nacido en América y poseer riqueza o educación, no podían ocupar los cargos más importantes del gobierno, reservados casi exclusivamente para españoles nacidos en Europa. Las ideas de libertad y soberanía que surgían de acontecimientos como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa comenzaron a influir en distintos sectores de la sociedad novohispana. Ignacio Aldama simpatizó con estas ideas y comenzó a relacionarse con personas que deseaban terminar con el dominio español, entre ellas desde luego Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y su propio hermano. Todos ellos participaron en reuniones secretas conocidos como la Conspiración de Querétaro, donde se planeaba iniciar un levantamiento armado contra el virreinato. El movimiento independentista comenzó oficialmente la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores. A partir de ese momento, Ignacio Aldama se unió a las fuerzas insurgentes y participó en las primeras campañas militares de la Guerra de Independencia de México. En pocos meses, el ejército insurgente reunió a miles de hombres del pueblo, incluyendo campesinos, mineros, indígenas y mestizos. Aunque muchos carecían de preparación militar, el movimiento creció rápidamente gracias al descontento social existente en la Nueva España. Así, Ignacio Aldama acompañó a los principales líderes insurgentes en varias campañas y marchas militares. Uno de los episodios más importantes de la primera etapa de la independencia fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas, ocurrida en septiembre de 1810. En este lugar se refugiaron autoridades españolas y familias peninsulares intentando resistir el avance insurgente. Después de intensos combates, los insurgentes lograron entrar al edificio y tomar la ciudad de Guanajuato. Este triunfo fortaleció el movimiento rebelde y aumentó el número de seguidores. Posteriormente, las fuerzas insurgentes avanzaron hacia otras ciudades importantes del centro del virreinato. Sin embargo, las diferencias entre algunos dirigentes y la falta de organización militar comenzaron a debilitar el movimiento. Aún así, Ignacio Aldama permaneció al lado de los líderes insurgentes durante las campañas más difíciles. En 1811, tras varias derrotas militares, los principales jefes insurgentes decidieron dirigirse hacia el norte del país con la intención de reorganizarse y conseguir apoyo. Mientras viajaban, fueron traicionados por Ignacio Elizondo, quien fingía apoyar la causa insurgente. El 21 de marzo de 1811, Ignacio Aldama fue capturado junto con otros dirigentes en Acatita de Baján. Entre los prisioneros estaban Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo.
la captura representó un golpe muy fuerte para el movimiento de independencia. Después de ser apresados, los insurgentes fueron trasladados a Chihuahua, donde fueron sometidos a juicio, acusados de traición y rebelión contra la corona española. Ignacio Aldama fue condenado a muerte y fusilado el 20 de junio de 1811. Meses después de las ejecuciones, las autoridades virreinales ordenaron que las cabezas de Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueran colocadas en jaulas de hierro en las esquinas de la Alameda de Granaditas. El objetivo era atemorizar a la población y evitar nuevos levantamientos. Las cabezas permanecieron expuestas durante aproximadamente 10 años, hasta que México consiguió su independencia en 1821. Aunque Ignacio Aldama también fue ejecutado por participar en la insurgencia, su cabeza no fue exhibida en ese lugar. Se cree que a él fue sepultado en Chihuahua, posiblemente en una fosa común o en un entierro sencillo, como ocurrió con muchos insurgentes ejecutados durante la guerra. Sin embargo, no se conserva un lugar exacto plenamente identificado como su tumba, a diferencia de otros héroes de la independencia, cuyos restos fueron trasladados posteriormente a monumentos nacionales, el paradero definitivo de los restos de Ignacio Aldama permanece incierto históricamente. Con el paso del tiempo, fue reconocido como uno de los primeros insurgentes que lucharon por la libertad de México, movido por el deseo de libertad y justicia para la Nueva España. Se unió desde los primeros momentos a la lucha contra el dominio español. Su vida estuvo marcada por el compromiso con la causa insurgente, la lealtad a sus compañeros y el sacrificio por la independencia. Aunque su figura no alcanzó la fama de Miguel Hidalgo y Costilla o de Ignacio Allende, su participación fue fundamental en los inicios del movimiento independentista. Actualmente su nombre forma parte de la historia nacional y puede encontrarse en calles, escuelas y monumentos dedicados a los héroes insurgentes, como reconocimiento a los hombres que arriesgaron todo para construir el camino hacia una nación libre e independiente. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Muchísimas gracias por la revisión del tema, Ana Luz. Que tengas un excelente jueves y te escuchamos mañana.
Muchas gracias igualmente para todos ustedes. Buenos días.
Muy buenos días. Siempre un gusto escuchar este tipo de análisis y recorridos históricos con Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Don Benjamín García dice que ayer Donald Trump amenazó a México y horas después su funcionario de alto nivel dijo que hay más políticos involucrados. Si la presidenta sigue pidiendo pruebas y protegen a Rocha Moya, si algo llega a pasar con Estados Unidos en México será por su culpa, es lo que dice don Benjamín García. Fernando Campo, no se debería hacer caso a las amenazas de Donald Trump. Es un invasor, un criminal. Estados Unidos se queda con el dinero de la droga y manda armas a México. Ahora amenaza para desestabilizar a nuestro país. Paco Coronel, nos dimos cuenta algunos compañeros que la línea Telcel se bloqueó y no llegó la alarma sísmica en sus teléfonos. Después del simulacro volvieron a funcionar de manera normal. No sabemos si esto fue general en todos los usuarios. Perdón, no, Paco, a mí me llegó perfectamente la alerta. Y tengo mi contrato con Telcel. Agustín, sobre el tema de los incendios en Colomos, cuando se hizo la agencia KIA, eso mismo pasó, quemaron primero el terreno y después construyeron, es lo que menciona Agustín. Margarita Méndez, la señora Sheinbaum debe dejar de hacer simulacro con el asunto de Rocha Moya y su personal involucrado con el narcotráfico. La señora presidenta, que ya se ponga a trabajar, no recibiendo órdenes de Andrés Manuel López Obrador.
Dicen acá que en la colonia Paraísos de El Paraíso en Zapopan tienen casi un mes sin agua, llega un chorrito y de vez en cuando, que por una obra que están haciendo en Obreros de Cananea, llamamos a Ciapa y no nos hacen caso, solo en dos ocasiones han enviado pipas, la cuadra que menciono es entre Francisco J. Mújica y Enrique Díaz de León y Venustiano Carranza, gracias, espero que el director del Ciapa nos haga caso, dice la señora Juanita García. Acá otro mensaje nos refiere, buen día a todos, la remodelación de Lázaro Cárdenas y ya nos muestra aquí una parte de una zona que fue rehabilitada con ese paisajismo al que se hacía referencia, las plantas que van a estar junto a las rocas que ya están colocadas a partir del Abastos y hasta la zona de Fuelle y Lázaro Cárdenas. Y Marco Hernández dice, todos los días paso por Lázaro Cárdenas, la verdad me gustan las piedras rojas, preferiría que pusieran más árboles para tener algo de sombra. Y las tres desgracias, dice aquí, clase política, líderes sindicales y crimen organizado, qué bueno que las quitaron, porque que ya no las pongan en ningún lado, es lo que dice su mensaje.
Juan Pablo Bustos Cineros dice, ya tenemos agua en la calle entre periodistas que divide la colonia Cabañitas y Nuevo Vergel en el municipio de Zapopan. Ramón González, al director del CIAPA, en Colinas de la Normal, en Avenida Filósofos, todos los jardines son regados con tomas de agua del CIAPA, se desperdicia bastante al regarse desde que amanece hasta que anochece. Pregunta a Rosa Preciado de Guadalajara, ¿dónde puede reportar automóviles abandonados desde hace muchos años? Al 070 lo puede hacer.
Y el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, eso es por mensajería 3336-101010. Nos vamos a los espectáculos, saludamos a Katia Plasencia, muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la banda de K-pop BTS se reunió la tarde de este miércoles con la presidenta Sheinbaum en el Palacio Nacional y los invitó a que salieran a uno de los balcones pues para saludar a la gente que se congregó en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde muy temprano los seguidores de la agrupación comenzaron a llegar a este lugar para tratar de tener pues el mejor lugar posible, verlos un poquito más de cerca. Y la reunión con la presidenta fue puntual. A las 5 de la tarde llegaron los vehículos de la agrupación, muy bien custodiados, y aproximadamente 50 minutos después se abrió un balcón para que los cantantes pues saludaran y se animaron también a hablar un poquito en español, porque mencionaron que estaban felices de estar en México, cuánto extrañaban a los mexicanos y que amaban a su fandom. BTS se va a presentar el día de hoy en el estadio GNP, lo que será su primer show de tres que tienen programados, y por cierto que también ayer se hicieron virales videos en los que señalan a revendedores supuestamente comprando la mercancía oficial de la agrupación con la finalidad de pues ellos revenderla, y cabe destacar que no es una mercancía económica, tan solo una playera, una simple playera, tiene un costo de más de 1,000 pesos. Ya veremos que cómo le va a BTS y a todo el ARMY el día de hoy. Y también les cuento que una actriz demandó en California a The Walt Disney Company y a James Cameron, a quienes asegura y acusa de utilizar indebidamente su imagen como base del personaje de Neytiri en esta saga de Avatar. Se trata de Corianka Kilcher. Ella sostiene en la demanda que Cameron extrajo, replicó y explotó comercialmente su imagen facial para el diseño del personaje. Esta mujer debutó como actriz a los 14 años al interpretar a Pocahontas en El Nuevo Mundo en el 2006, que fue dirigida por Terrence Malick. Y bueno, posteriormente participó en una de las producciones como las series Yellowstone. Y en Avatar, el personaje de Neytiri es interpretado por Zoe Saldaña. La demandante afirma que Cameron utilizó sin autorización una fotografía suya como referencia para los rasgos faciales generados digitalmente de este personaje. Asimismo, sostiene que el director ya reconoció haber tomado una imagen de la actriz de ascendencia indígena peruana proveniente de El Nuevo Mundo como base para el diseño, así que ahora ella está solicitando una indemnización por daños y perjuicios de monto no especificado por la presunta violación de la Ley de Derechos de Publicidad de California, que prohíbe el uso comercial de la imagen de una persona sin su consentimiento. Pero pues ya nos imaginamos cuál sería el monto después de conocer cuánto ha ganado Avatar a nivel mundial en nada más en las películas que tiene obviamente ya expuestas. Nos faltaría todavía hablar acerca de mercancía y demás cosas que se han hecho con Avatar. Y por cierto que también Disney anunció que la cinta Abracadabra, también conocida como Brujas, pues regresará a las pantallas con la tercera entrega de la historia de las hermanas Sanderson. Lo que se conoce como hasta ahora es que las actrices originales, es decir, Beth Midler, además Katie Nahimi y Sarah Jessica Parker, pues van a retomar sus papeles como las brujas, como Winifred, Mary y Sarah Sanderson. Sin embargo, los detalles de la trama se mantienen en secreto por el momento, por lo que tampoco pues se conoce una fecha de estreno aproximada. Y por último, les cuento que quien se llevó, pero de verdad, tremendo susto, y su novia da algunas lesiones, es Carin León. Y es que en medio de la presentación de Muda, el nuevo disco del cantante, pues resulta que el elevador en el que se trasladaban tuvo una caída y el cantautor se vio pues como todo un caballero, porque salió de ahí cargando en brazos a su novia. Todo sucedió justamente cuando Carin termina la conferencia de prensa de este nuevo disco. Hacen un showcase, que de hecho estaban varios famosos ahí en el showcase. Él termina de cantar y pues se terminó todo el evento. Salen de ahí, él toma el elevador para poderse ir a su vehículo e irse a descansar, y resulta que el elevador cae. Afortunadamente no fue muy alto, solamente fue un piso, pero ahora sí que el susto fue bastante grande. Se abren las puertas y se ve que Carin León levanta a su novia en brazos, la lleva corriendo a la camioneta y de inmediato al hospital. Ya después fue justamente Meilín Zúñiga quien anunció que se había roto el tobillo, es decir, una fractura de tobillo, pero lo tomó con ahora sí que con sabiduría y dijo, bueno, pues será un éxito más, porque por ahí dicen rómpete una pierna, así que un éxito más para su novio Carin León. Esperemos que así sea, pero tremendo susto se llevaron. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, excelente jueves. Te escuchamos más tarde en los siguientes programas de espectáculos. Buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Bien, tenemos participación del auditorio. Vamos a ver si nos da tiempo, aunque sea un par de llamadas. Dice Roberto Ríos que mientras sigan consumiendo drogas en México, el problema no terminará. El presidente de Estados Unidos debería poner atención a los ciudadanos consumidores y dejar de amenazar a otros países. Muchas gracias. Horacio Rojano, es una verdadera lástima que los detractores estén atacando a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación por su postura de no entregar, en este caso, a Rubén Rocha Amoya. Bueno. Lo que uno nos explica es por qué la defensa ultranza de la presidenta hacia este personaje. Para nadie fue una sorpresa que lo señalaran como un mandatario con vínculos con la delincuencia, ¿no?
Claro, y ayer en redes sociales Grecia Quirós criticó que así como se protege a este Rocha Moya, se debió de proteger a Carlos Manso en su momento y no se hizo.
Exacto.
Es algo que también es muy cuestionable. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.